Vivo, buenas noches. Este es un nuevo episodio del podcast Stereo Talks. Y el día de hoy nos acompaña.
¿Qué tal, gente? Ranzo por aquí. Bienvenidos una semana más, nuevamente miércoles.
Ah, y yo soy Marlon León. Como siempre, nos encuentran en la página de Stereo Talks en Facebook. También hay un grupo de Facebook. Estamos en audio en Spotify, iTunes e iVoox. También estamos en Instagram y nuestra base principal, que es YouTube. Estamos saliendo una vez a la semana. Activa la campanita para que participes con nosotros de la grabación podcast. Y este episodio viene auspiciado por Cuéntanos, Renzo. Estás muteado.
Uy, verdad, estoy muteado, ja. Ya, bueno. Como decía, si desean, ahora que se vienen nuevamente de época de escuela, ¿no? Para sus trabajos, o de repente quieren mejorar, ahora que si ya se vienen los juegos Next Gen y necesitan si sí, una gráfica, por ejemplo un Let's Play Remake, ahora mínimo necesitas una 3070 para correrlo, ese Dead Space. Así que si quieren ya cambiar, aparte que ya se viene la rica de R5, que ya está bajando de precio poco a poco, ya saben, pueden escribirnos por Instagram en @mvp.peru en Instagram y Facebook. Más que nada, escríbanos por Instagram, si no, ahí está el número, el WhatsApp, para que pueden escribir directamente, o pueden revisar en www.mvpstore.p en la red, o búsquenos en Google, que también salimos como mvpstore, ¿no? ahí salimos en Google. Y bueno, ahí estamos mejorando un poco más la página principal. Hay algunas cosas que hemos quitado porque estamos haciendo reestructuraciones. Bueno, estoy haciendo reestructuración en la web, y ya pronto nos verá también el merchandise en Facebook y en Instagram. Estamos trabajando para que ya se vean los productos también por ahí, sin que tenga que buscar tanto. Así que ya saben, mvp.peru en Instagram y Facebook, o www.mvpstore.p en la red. Y si dice que viene de Estereopitos, su descuentas.
Estereotox también.
Ah, perdón, Estereotox. Ah. Ya no es Estereopitos, Estereotox.
Cualquiera de los dos vale. Este episodio también viene auspiciado por Deditos Mágicos, a ti, de deditos.mpt en Instagram. Deditos hechos a mano, los envíos a toda Lima, envíos son por DM. También estamos en Facebook. Así que ya acuérdate que ya estamos ya a pocos días del Día del Amor y el Día de la Amistad. Así que si quieres darle algo a al ser querido, al ser amado, nosotros te podemos dar la mano. Así que deja tu pedido en deditos.mpt en Instagram y Facebook. Muy bien, y antes de pasar al tema central, Renzo, tienes que ayudarme porque habla un ratito, habla unos 30 segundos mientras que voy arreglando la cámara.
A ver, esta semana nos toca hablar, bueno, estamos ahorita en el Road to Oscar, así que vamos a ver, o vamos a traer la mayoría de películas que estén estrenadas para, bueno, que estén en categoría mejor película del Oscar, bueno, del año pasado. Y esta semana toca hablar de, a ver, ¿cómo lo digo sin que se me vaya todo? Bueno, en español es Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, y en inglés es Everything Everywhere All at Once. Es un título bien larguito, pero que ha dado mucho que hablar el año pasado, sobre todo porque estaba todo este tema del multiverso, con todo que ya se viene, que todo lo demás. Pero bueno, ahí estamos con esta película, que es de A24. Esto es una de las productoras, de cierto modo, nuevas, que están haciendo como que este tipo de películas más de director, más así, más loquitas. Y tienen varias, ¿no? Tienen varias que en los últimos años han estado en el boca a boca. Y el año pasado tocó con esta película, pues, ¿no? Marlon, ahora sí.
Ahora sí. Vamos a hablar un poco de esta película, que como de A24. y está pues producida por los Daniels. De todas maneras, Renzo, monitoreme de rato en rato el YouTube por si acá. Bueno, esta película es Everything Everywhere All at Once, que es todo a la vez en todas partes en España, todo en todas partes al mismo tiempo en Latinoamérica. Es una comedia que tiene tintes de drama absurdo y de acción mezclado con ciencia ficción. Está es del año pasado, como dice Renzo, del 2022. Y está escrita y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Schneider, que son más conocidos como los Daniels, ¿no? Está protagonizada por Michelle Yeoh y Hugh Kwan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong y Jamie Lee Curtis. A ver, los Daniels más que todo han estado haciendo videos, pequeños cortometrajes. Tuvieron como directores y escritores del Swiss Army Man, que es donde está Radcliffe 6. Y de ahí han estado, pues, por ejemplo, haciendo algunas cosas para televisión, ¿no? No solamente juntos, sino también separados, ¿no? Solamente el Kwan, sino también Daniels. Cuando se juntan, pues sí, hacen cosas interesantes, ¿no? Inclusive videos musicales, ¿no? Como para Foster the People, para The Jinx, The Tenacious D, J. Snake and Lil Jon. Cosas así. Que tienen su estilito. Y por otra parte, pues a A24 ya la conocemos, ya que es esta productora de películas que llevan haciendo varias películas interesantes, ¿no? No son tan, digamos, taquilleras, pero sí son, digamos, interesantes de ver, ¿no? Creo que esa es la idea. Por ejemplo, en el 2022 no solamente hicieron esta de acá, o la productora también estuvo metida pues en, por ejemplo, Pearl, que también fue una película que es una película, bueno, de slasher dramática, ¿no? Que fue muy comentada pues porque fue escrita junto a Mia Goth. Por ahí también está, también por ejemplo, A24 está detrás de la Whale, ¿no? Darren Aronofsky. También está para los Oscars. Y bueno, para el 2023 a la película When You're Finished Saving the World, con Jesse Eisenberg, que es el pata que estuvo pues en el que interpretó a Zuckerberg, pues, ¿no? A ver, algunos otros datos de Everything Everywhere All at Once. Costó 25 millones, ha recaudado al día de hoy 105 millones. Como dije, aquí lo interesante no solamente es por las actuaciones, sino también creo que por el potencial que se le ve a los directores. Los directores que están en moda. Y bueno, estamos comentando esto porque no solamente la película así fue un éxito, sino que también está pues para los premios. Para los premios de Oscar, aparte de otros premios que ha estado juntando, y parece que está para mejor película, y parece que es una de las favoritas. A mí me llamó la atención mucho porque, bueno, cabe mencionar de que estrenó justo el año pasado, junto pues con las películas de multiverso, pues no, que sea que fue no es otra que es el que, digamos, cogió un poco más de relevancia cuando se estrenó también la de Doctor Strange. Multiverse of Darkness no resultó ser tan multiverso, más bien esta película era la que recoge un poco más la situación de los multiversos, la premisa. A ver,
la premisa, porque tampoco hay tantos universos, ¿eh? Solo hay tres, cuatro.
El de Rakakuni, que era de Rakakuni.
Ese fue bueno.
A ver, reparto: Michelle Yeoh como Evelyn Wong. Es una mujer chino-estadounidense que es la que va a existir en múltiples universos. Y Hugh Kwan como Waymond Wang, que es esposo de Evelyn. Aquellos que no conozcan, que no reconocen aquí Hugh Kwan, es que participó pues como uno de los el niño ayudante de Indiana Jones en Indiana Jones y lo maldito. 4 y también. O en los Goonies. 5. Ha sido un gran regreso, pues, para Kiki Grant. Después está Stephanie Hugh, que es una actriz estadounidense que interpreta pues a Joy Wang, que es la hija obviamente de Evelyn con Waymon, y que también va a interpretar pues a la famosa Yobu Tupaki. Está James Gong, que interpreta a Gong Gong, que es el abuelo, ¿no? El padre de Evelyn. James Gong también hay que verlo, porque él vamos a hablar más adelante en otra película pronto. Es un actor que siempre está participando por ahí en la movida estadounidense. Después tenemos a inacabable Jamie Lee Curtis como Deirdre Verbirdra, es una inspectora del IRS que vendría a ser el equivalente. Y por ahí ponemos, por ejemplo, a Jenny Slate, que bueno, exactamente no tiene nombre, pero está como nose, ¿no? Nariz, ¿no? No se llega a decir su nombre. Harry Shum Jr. también, actor, cantante, bailarín y coreógrafo estadounidense, que lo vimos en Glee. Y por ahí uno que otro más, pero creo que estos son los más conocidos, ¿no? Bueno, hasta el mismo Randy Newman, que interpreta a Rakakuni, ¿no? Va a ser parte de uno de los universos paralelos, ¿no? Conocidos, de los universos paralelos, más que. A ver, yo he hecho mi tarea. Aquí he apuntado una serie de cosas. Más allá de. Primero, que yo pienso que hay que verlo un par de veces. Creo que tiene. Obviamente tiene. En un primer visionado, creo que lo que llama la atención es esta situación de los universos paralelos, ¿no? De este drama que se plantea, ¿no? Pero que al final se puede interpretar como en un primer visionado como una película de acción con universos paralelos, y bueno, las interacciones en estos universos paralelos, y que tiene pues una serie también de para mí una serie de referencias a otras películas, bueno, como la de Ratatouille, ¿no? Es la evidente, pero también tiene referencias a Matrix, tiene referencias a las películas de Wong Kar Wai, por ejemplo, y no pasa de eso. Debo reconocer que la primera vez que la vi me dormí, la tuve que ver dos veces y la dejé ahí el año pasado, y no ha sido hasta esta semana que salió como nominada, que me decidí otra vez a verla, y terminé convenciendo a Renzo para que la vea también. Y ahora sí tuve la paciencia de verla sin dormirme, y en este, digamos, segundo, entiéndese, tercer visionado, segundo visionado, encontré otro subtexto un poco más interesante, y que también coincide con varias de las reseñas que le han hecho la película. A ver, como dije, acá he hecho mi tarea, apunté un montón de cosas y vamos a ver cómo nos va. Primero, que es una película que es un drama familiar, pero contadas de otra forma, con universos paralelos, ¿no? O sea, en realidad es un drama familiar bien simple, ¿no? Es el problema que hay entre generaciones, ¿no? Una generación mayor tratando de entender a una generación menor que ha sido criada con diferentes tipos de formas, ¿no? Una tradicional china, mientras que la otra ha sido una es inmigrante y la otra ya es totalmente norteamericana. ¿Aló, Renzo? ¿Aló, aló, 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 Renzo? ¿Aló, aló? ¿Aló, aló? Estoy hablando solo, creo. Estoy congelado también. Aló, aló. ¿Revisó?
Revisé.
¿Y qué pasa? Se cayó por todos lados, creo, ¿no?
¿A ti también se te cayó?
Me imagino que sí, pero yo sigo congelado, inclusive. Gracias. No sé qué se ha caído. No sé si ese es
Cosas que pasan en...
lo que pasa en la vida.
Sí, porque te vi y seguimos en vivo.
Sí, pero parece que había como pequeños microcortes, ¿eh?
Activar cámara, ahí estamos.
Ah.
Acabamos de regresar, muchachos.
Sí, creo
Si
que,
se
o
te
sea,
fue
pero ha sido un
internet.
microcorte medio malcriado porque, o sea, si bien es cierto, se hemos seguido en vivo, sigue todavía, sigue ahí, pero tú sí me escuchas mal.
Sigamos. Yo
Ya.
te escucho por YouTube también, te escucho.
Chévere. Entonces, como decía, mucha, pero ahorita tengo problemas con la cámara. A ver, a ver, a ver.
Ya
Y
está, ya está.
creo que ya está ahí. Ya, como decía. Entonces un universo. Uy, otra vez se congeló. Tengo problemas con la cámara. Un momento para. Mientras que continúo, a ver, cuéntanos, Renzo, ¿qué te ha parecido?
A ver, la película. A mí sí me la han vendido como la mejor película del siglo. La que de verdad habla del multiverso. La que es una obra maestra y todo lo demás. Y yo fui con esas expectativas a ver la película. Lo cual ya desde ahorita digo, no lo vean por eso. No lo vean con esas expectativas. Vayan a verlo como busquen si quieren una comedia. Creo que esta película sobresale también sobre eso porque tiene varias referencias, como bien decía Marlon, a otras películas y las cuales da gracia. Sí, tiene su mensaje por ahí de la película. Más que nada es de tema de la familia y todo lo demás. Lo cual sí me gustó ese mensaje que al final te dan a entender. Pero de ahí todo lo demás, digamos que siento que no es una película que esté merecida para los Oscars, lastimosamente pienso eso. No, o sea, digamos que del boca a boca ha logrado conseguir su fama y realizar todo su dinero y todo lo que tú quieras, pero para mí es una película normalita, ¿no? O sea, sí, toca bien el tema de los multiversos y todo lo demás, pero es igual que mi causa, Doctor Strange, que te muestran tres universos, creo, y ya está. Acá también te muestran como tres a cuatro universos y te lo muestran así rápido, ¿no? Obviamente te meten cositas como tienes que hacer ciertas cosas para poder enlazarte al universo y poder obtener, entre comillas, todo el saber que tiene tu otro. Vamos a llamarle variante, pues, ¿no? Pero de ahí a la película en sí, es bien divertida, es bien graciosa. Como dije, tiene buenas referencias. Y los actores me gustaron. Porque de cierto modo toda la película se trata sobre la familia esta de no sé cómo se llama la familia, pero bueno, la familia esta de los chinos. Y también, una cosa de lo que me gustó es que las de cierto modo está hablado en chino, ¿no?
Ajá,
Porque bueno, es una
sí.
película china y está hablado en chino. Y es un poco extraño ver una película americana, ¿no? Digamos así, que esté, digamos, el 40% hablado en chino, pues, ¿no? Pero sí, estuvo entretenida, estuvo chévere. Pero siento de que no es la película que la mayoría me vendió, pero no, porque la mayoría sí me vendió, sí, es que es la mejor película que vas a ver en tu vida y bla, 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 que eso, que el otro. Y de cierto modo le tenía un poco de recelo verla porque no quería terminar como lo que me pasó, pues, ¿no? Eso sí, me entretuvo, que creo que son 2 horas y media, 2 horas 40 lo que dura.
Sí.
me entretuvo y me gustó mucho ese final, ¿no? Ese final, los últimos 20 minutos de la película es lo que más me gustó de todo lo anterior, ¿no? Siento de que solo por esos 20 minutos, 30 minutos del final vale la pena verla. Y como digo, buenas actuaciones. Tal vez los directores le tienes mucha fe. Pero la verdad que yo, como dirección, como que sí, tiene buenas cosas, pero las escenas de acción, las escenas de esto, como que le faltan. No, no, no. Siento de que no me llenó, no me llenó ese vacío que tengo, ¿no? No me llenó las escenas de acción, pero todo lo demás, ok. Y tampoco es que haya tantas, digamos, lugares, porque es simplemente la lavandería, de ahí este lugar, que es digamos, la hacienda, digámoslo así, que
Ah,
es
claro,
aquí.
en realidad toda la acción ocurre pues entre la casa de los Wang, que es en la lavandería, y algunos pisos del IRS, ¿no? Después no hay
Ahí
más.
RS, ajá. De ahí no hay más. De ahí el multiverso, digamos que también es solo una locación, ¿no? Digamos la cocina, la casa esta con estar con las manos de salchicha, y de ahí el cine, pues no el cine, el otro, bueno, el callejón y el cine, pues, ¿no? De ahí como que no hay mucho, ¿no? Entonces es como que no, sí, siento que yo pensé que iba a haber algo un poco más vistoso, porque siempre me decía, sí, el multiverso, que esto, que el otro. Y lo más vistoso es, creo que, las dos rocas hablando, lo cual me gustó bastante, lo cual digo es lo último de la película. Pero sí, digamos que, de entre comillas, si es una película, yo le doy un 8. Tampoco es que sea wow, ¿no? Me la vendieron mal y por eso mis expectativas fueron demasiadas altas.
¿Quién te la vendió? ¿Quién te la vendió mal? ¿Yo te la vendió mal? No,
No,
así.
no, 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 digamos, desde que se estrenó hasta este punto, la mayoría que la ha visto siempre me ha dicho, oh, tienes que ver esta película, que es lo mejor que vas a ver en tu vida, que
Ya,
esto,
yo
que lo
también
otro, que
yo coincido contigo también en todo lo que tú dices. O sea, creo que es una buena película. Creo que es un buen intento de estos muchachos que ya habían hecho Swiss Army Man, que es una película, digamos. Su estilo es tirado a lo absurdo, pues, ¿no? Entonces, por ese lado, sí. Ahora, que es una joya, no creo. Que resalta de entre los universos paralelos por el hecho de que justamente coincide, pues, con el Doctor Strange, y creo que eso potencia bastante digamos, el éxito de Everything Everyone All at Once. Pero me parece que, básicamente, como comentaba, es un drama. A ver. Comento otras cosas más antes de este problemita que hemos tenido con los microcortes, que creo que se están poniendo de moda por todos lados. A ver, este es una especie de spoiler, slash comentario, slash idea, slash hice mi tarea. A ver, dice, ninguno de los. Dice, a ver, en una primera instancia se presenta, pues, obviamente, el setup de toda la película. Donde vemos pues que la familia, que los integrantes de la familia son infelices. Waymond se quiere separar. Este es el talán que también le ha pasado el hermano, porque el hermano de Waymond ya se separó, ¿no? Y él considera de que esta es su única salida también para separarse de Evelyn. A su vez, nos enteramos que Joy tiene una novia, ¿no? Por ende, pues y ese le causa problemas porque choca con la, digamos, con la educación tradicional que tiene Evelyn. Y por otro lado, pues vemos que la vida diaria de Evelyn es pues una desgracia, ¿no? No tiene tiempo para nada y pero está acostumbrada a ese ritmo de vida, ¿no? Es un ritmo de vida típico de los chinos o los orientales, ¿no? Otra idea es que vamos a ver la aparición de Gong Gong, que es el abuelo, que no pierde el tiempo en criticar a Evelyn. Que a su vez Evelyn critica a Joy, ¿no? Sabemos que hay un, no sé si la palabra es crítica, pero creo que se juzgan, ¿no? El abuelo juzga a Evelyn y Evelyn a su vez juzga a Joy, ¿no?
Ah, justo eso también, al final, como que se habla un poco de eso también, ¿no?
Claro. Vamos a ver, pues va a empezar la primera parte, que es Everything, ¿no? Y se ve el panorama de todo lo que sucede cuando empezamos a ver los saltos temporales. Se pueden ver rápidamente el resumen de la vida de Evelyn, ¿no? O sea, desde que, o sea, el primer salto temporal se ve cuando pasa todo su, toda la vida de Evelyn por sus ojos. Se ve qué es lo que, por, qué es lo que pasó desde que fue joven, ¿no? Cuando conoció a Waymon, cuando llegaron a América, cuando tiene a Joy, cuando consiguen la lavandería y cómo esta se va desarrollando, ¿no? También hay básicamente después de eso, o sea, después de setearte pues este drama, las líneas temporales o las interacciones con las líneas temporales lo que van a hacer es un cambio de ritmo a la película, ¿no? Lo que de un momento a otro va a pasar de drama a una película de acción. Acá encontré una referencia a Matrix, ¿no? Waymon, no, Alpha Waymon, ¿no? Después nos enteramos que hay un Alpha Waymon del universo de Alpha. El primer universo puede cargar perfiles de otras líneas temporales mediante ciertas condiciones, ¿no? Para mí fue una referencia de Matrix. Después vemos la aparición de Yobu Tupaki. Es un antagonista. Y creo que es digamos que la otra cara de la moneda de después de lo que vamos a ver a Gon Gon, ¿no? Gon Gon aparentemente también lidera a los buenos, mientras que Yobu Tupaki es la mala, ¿no? Porque, y en medio de todo eso está Evelyn. O por lo menos la Evelyn de este universo, ¿no? Vemos que otra vez que Waymon es infeliz. Evelyn empieza a saltar por todos sus universos. Y y ahí es donde ella descubre que si no se hubiese casado con Waymon y hubiese tomado otras decisiones, hubiese sido aparentemente mucho más feliz, pues, ¿no? Hubiese convertido en una cantante o hubiese sido una artista marcial, ¿no? O una actriz de cine. Y pero eso, el costo de eso era no quedarse con Waymon. Y por un lado es ese primer vistazo a eso hace que Evelyn abrace esa posibilidad de ser feliz por ese lado, a tener el dinero pero no ser feliz con Waymon, ¿no? A la larga creo que también como que no, en ese punto de la película Evelyn da por sentado que Waymon es así y no le da el valor que debe tener, porque algo que tiene que ver mucho en esta película es la valoración que le damos a la familia y a la pareja, ¿no? A ver, vamos a ver pues también ahí, por ejemplo, la aparición del famoso hoyo negro, ¿no? ¿Qué representa el hoyo negro, no? Para mí el hoyo negro representa, por un lado creo que representa el hecho de alejarse de la familia, porque hay gente que en la vida real se aleja de la familia, se aísla de la familia, pero inclusive puede representar para mí una especie de suicidio social, ¿no? Si coincidimos en eso. Después hay referencias al famoso Rakakuni, que es en lugar de Ratatouille es un mapache el que es manejado, ¿no? Y aquí por ejemplo vemos una situación, ¿no? En la que el alfa Gon Gon le dice a Evelyn que para salvar ese universo tiene que matar a Joy, ¿no? Entonces Joy en un momento Evelyn se plantea esa idea si es que ella tiene que matar a Joy para salvar esa versión de su universo, ¿no? Obviamente su calidad de madre le impide hacer eso, ¿no? Después vemos que con cada salto llega a una máxima capacidad mental de Evelyn, porque obviamente, Waymon en un principio le advierte a Evelyn de que no puede estar saltando de universo en universo, porque ese cambio hace que haya un desgaste y que va a llegar un límite, ¿no? Justamente él está buscando una versión de Evelyn que pueda hacer el salto sin quedar pues loca, ¿no? o perder la conciencia como aparentemente le pasó a Joy al convertirse en Yobu Tupaki, ¿no? Pues hay un primer final que es el aparente un final de la película donde sale inclusive los créditos, ¿no? Después vemos pues que es Evelyn que está bien, que es una Evelyn que está en un teatro.
Ajá,
hay una especie
en el cine,
de. ¿Ah?
En el cine, digamos.
Sí, hay un recurso interesante ahí, ¿no? De romper una especie de cuarta pared, ¿no? O poner un primer engaño, ¿no? Luego pasamos a la parte 2, que es Everywhere, ¿no? Donde yo y Evelyn han estado saltando en diferentes realidades y en diferentes universos, ¿no? Pero aquí nuevamente el creo que el centro de todo esto es cómo Evelyn poco a poco va entendiendo de que el problema es cómo las generaciones se tratan de entender, así como los padres e hijos se tratan de entender o intentan entenderse, ¿no? Ese creo que es el foco más bien de la película por mucho, ¿no? Es la disociación que hay entre los padres y los hijos, ¿no? Obviamente porque han sido criados de diferente manera. Luego vemos que Evelyn trata de hacer su voluntad y eso termina pues colapsando todas las líneas temporales, ¿no? O sea, básicamente lo que hace Evelyn es cae, digamos, en la tentación de ser como Yobu Tupac en un momento, ¿no? Para que luego de eso el personaje tiene que caer en este hueco para darse cuenta y tener un crecimiento, ¿no? Que es, bueno, es parte pues de la teoría de las películas de la teoría del héroe, ¿no? Que tiene que caer para volver a levantarse y tener un crecimiento como personaje. Pero nuevamente en esta parte volvemos otra vez al drama, ¿no? Por un momento deja de ser una película de acción y volvemos otra vez al drama y se convierte nuevamente en un drama familiar, ¿no? Hay también una percepción esta es la escena de las piedras, pues, ¿no? Donde hay una percepción de todo, de cómo nos percibimos en el universo y si realmente estamos solos, ¿no? Y eso está enlazado no solamente por el hecho del humano frente al universo, sino cómo nosotros como individuos estamos solos o si realmente no estamos solos y nuestra fortaleza está en la familia. Creo que por ese lado, ahí es donde creo que toma mucho más potencia o más poder la película, ¿no? O empieza a hacerse entrañable, ¿no? Por ahí hay también ahí está referencia a las películas de Wong Kar-wai, ¿no? Que es esta película, que es esta parte donde el Waymon que ya es un exitoso, ¿no? Que está con su tuxedo, que está con su, ¿no? Con su smoking, se encuentra con Evelyn, que también es una exitosa, y Evelyn le dice que ahora que son exitosos, ¿por qué no empezar una vida juntos, ¿no? Obviamente, ese Waymon le dice que ya es muy tarde para ellos, ¿no? Que cada uno tomó un camino diferente y por ende, pues ellos tienen que vivir y a su manera él también es exitoso, porque él eligió también no quedarse con Evelyn en su momento, ¿no? Obviamente, esto lo único que nos hace ver es que hay, obvio, que en cada momento, cada decisión que tomemos, va a dar como consecuencia una nueva línea, temporal, ¿no? Y eso creo que lo vemos mejor en Loki. Como digo, ya al final ya es obviamente que para mí creo que va se apoya mucho más en la revalorización de la pareja y de la familia. Hay un momento en que Evelyn se da cuenta de que su felicidad está en Waymon y eso también se lo transmite a Joy para que Joy se dé cuenta que parte de su felicidad también está en su pareja, ¿no? En esta chica caucásica, ¿no? Que está tratando de integrarse a la familia china. También se da cuenta de que lo mejor que puede hacer es amar al prójimo sin reaccionar con violencia, ¿no? Hay un momento en la forma de acción, se da cuenta que no es la reacción obvio, la reacción no es generar más violencia, sino reaccionar con amor, ¿no? Amor al prójimo, inclusive. Y finalmente creo que la última de las ideas que nos dejan es que no estamos solos y que en realidad debemos valorar a la familia, ¿no? Y todo eso está pasando al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que ahí la parte detrás de todo es al mismo tiempo, ¿no?
Al mismo tiempo, claro. Sí, como justo decía, justo todas esas cosas, esta de relevancia de la familia, o no necesariamente de la familia, sino de la gente que te rodea, porque digamos que...
Claro, no necesariamente familia, sino los vínculos cercanos que los vínculos afectivos que tenemos con la gente que nos rodea. Eso es creo que
exacto,
la
palabra. Exacto, ajá, exacto. No, porque, como tú bien dices, al principio digamos que ella ve este mundo donde es feliz, donde es libre de hacer lo que quiera, gana millones y todo lo que tú quieras. Pero igual llega al punto en decir que decir ella misma que le faltaba algo, pues, ¿no? Y también está todo este tema del divorcio, de todo lo demás, y te das cuenta de que en un principio ella ya está decidida a dejarlo todo y quedarse con Joy, digamos, ¿no? Pero conforme va pasando sus pensamientos, digamos así, se da cuenta de que falta esa tercera parte que digamos que ella nunca lo vio como un faltante, digamos, ¿no? Lugar lo sino porque justo todo lo que pasa con el esposo, con no me acuerdo cómo se llama,
Waymon,
es como que sí, o sea, digamos, está por su lado, pero de cierto modo siempre ha ayudado a estar bien, digamos así, ¿no? Porque ahí tú lo ves como que arreglando los problemas que se pueden ocasionar externamente o por ella, digamos, porque esa parte de cuando se mecha con IRS y todo lo demás, él es el que de cierto modo lo arregla, pues, ¿no? Y ahí es donde ella se da cuenta de que esa persona es alguien muy importante para ella y que digamos que por su forma de vivir y todo lo demás no se había dado cuenta, pues, ¿no? Y eso trata de comunicárselo a Joy, ¿no? Porque Joy también, digamos que esa Joy, o no me acuerdo cómo se llama, Yupa, no sé qué.
Yubutupaki.
Yupatupaki. Es la Joy la cual su madre la utilizó, porque de cierto modo la utilizó para estos experimentos, de la cual es alguien totalmente distinta, pues, ¿no? A la que digamos conoce ahí mismo, ¿no? Y ella busca, al principio te dice busca venganza, pero ahí mismo te das cuenta de que no, lo que ella estaba buscando era de cierto modo el afecto que le faltaba por parte de su madre, pues, ¿no? La cual al punto final logra hacer que, siempre olvido los nombres, que su mamá esta variante, digámoslo así, ve que de cierto modo ella también como que se va a alejar, pero al final como que logra de que cambie de parecer y logra también de que todos alrededor como que se empiezan a conocer nuevamente, pues, no, digámoslo así, lo cual es un bonito mensaje porque de cierto modo todos somos distintos y digamos que no pensamos igual y así como la película, cada padre tiene su propia forma de crianza, ¿no? Digámoslo así, y aparte hemos vivido, se vive épocas distintas, cada generación se vive totalmente en épocas distintas, ¿no? Y al final lo que tenemos que hacer es, de cierto modo, comunicarnos y tratar de entendernos entre todos para no terminar odiándonos, porque suele pasar, pues, ¿no? Y ese, digamos, que como tú bien dicho, es el mensaje de la película, lo cual, por eso digo, los últimos 30, 40 minutos de la película que es hablando sobre este mensaje es lo mejor de todo lo anterior, pues, ¿no? Entonces es como que por eso mismo es que digo que tienen que ver esta película, ¿no? Porque la verdad que en esa parte, en ese mensaje es bien, 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 bien chévere.
Claro, o sea, de hecho de que creo que mucho tiene que ver que los multiuniversos solamente son excusa, ¿no? Pero creo que es necesario utilizar los multiversos para que se pueda contar un poco más la historia o por lo menos sea llevadera. Sin embargo, eso para mí sigue siendo un drama familiar. Está contado de forma diferente, ¿no? Pero es un drama familiar, ¿no? Pero si tú lo contaras de una forma tradicional, llamaría mucho la atención. Un drama familiar que siempre es contado en todas las películas que vemos mensualmente, ¿no? Entonces creo que quizá por ahí va un poco de mérito de los Daniels, ¿no? Más allá como no es que te deje pues con la boca abierta, ¿no? ¿No?
No es mucho, pero sí vale la pena. Y aparte, digamos que todos estos multiversos siempre está este problema, ¿no? Siempre tienen un problema y es de la separación o bueno, de la no comunicación o los problemas con las personas cercanas, ¿no? Porque si tú ves los otros personajes o los villanos o algo así, también tienen este problema, pues, ¿no? Que al final, de cierto modo, la principal, la mamá, logra hacer que todos se junten, entre comillas, ¿no? Porque les da lo que tanto les falta, pues, ¿no? Y lo cual es chévere, chévere, es interesante.
Ah, bueno, yo la pude ver por plataformas alternativas. ¿Tú lo viste en algún lado específicamente?
No, no está en ningún lado, está solo en iTunes, solo está en iTunes. Si quieren verla, tienen que hacer su compra en iTunes o su alquilada en iTunes. Pero supongo que ya llegará en algún servicio de streaming, si no ya por la red, aunque sí, por la red, no creo que sea difícil de encontrarla por la red.
No es difícil. Y creo que ahora mucho es menos difícil ahora está nominada.
Sí, y además creo que ya desde ahorita ya deberían estar haciendo alguna servicio de streaming, debe seguramente estar sacando su contrato con A24 para poder pasarla, ¿no? Porque sí o sí esto va a subir ahora que lleguen los Oscars, ¿no?
Ah. Bien, así que como digo, es una película que está nominada y probablemente sea una de las favoritas en una chequeada semana. Realmente, como digo, hay como un par de visionados a quitarle, ¿no? A veces es un poco, pero tiene un trasfondo interesante, ¿no? Bien, pasamos a las noticias de la semana. Creo que una de las principales noticias, dando un poco ya a otro tema, es que James Gunn pues habló, ¿no? Sacó más o menos su plan para hacer, ¿no? Hacer las películas de DC, ¿no?
Sí, ya estamos en la primera fase, que bueno, esto no lo han puesto fase, sino lo han puesto...
Sería muy rochoso, ¿no? Ya que le ponga...
Le han puesto... Ah, obviamente no, pero le han puesto a ver... Espera, vamos a buscarlo, porque no lo tengo... Le han puesto Creatures and Monsters, creo, o algo así, Criaturas y Monstruos, lo han puesto, si no me equivoco. Esta fase, bueno, digámoslo fase, pero es esta... Que todo comienza en 2025, así que... Y todo va a comenzar con el reinicio de... Que se verá en Flashpoint. Yo lo dije, lo escuchaste de aquí primero. Flashpoint será el reinicio de todo y así va a ser. Así va a ser. Justo también hablando de Flashpoint, James Gunn salió a decir de que era la mejor película de superhéroes jamás hecha. Y la verdad que no le creo nada, pero... Pero... Y justo yo decía que era el batacazo para... Que todo lo nuevo se venga, pues no, así que obviamente todo es reinicio, así que se viene la nueva era de DC, que esperamos que saquen cosas buenas, porque ahorita Marvel como está, hoy día, mañana empieza la precompra de Ant-Man, así que aquellos que quieren ir a verla vayan, pero sí, se viene lo nuevo de DC, 2 añitos, 2025.
Perdón, ¿cuándo es el estreno de Ant-Man? ¿La otra semana?
El 15, 2 semanas.
A su madre.
Pero ya están las preventas, si no me equivoco, hoy o mañana ya iban a estar las preventas, así que vayan a comprarlo. Y nada, ¿qué cosas ha dicho Gunn, Marlon? Que no lo tengo acá.
Bueno, yo te puedo decir lo que me he enterado. Me he enterado de que para James Gunn hay 6 películas de DC que son canon para... ¿Qué son esas películas canon? Porque las que no son las demás. James Gunn han dicho, no pasa nada. La primera película que es canon es su película de él, ¿no? La de Suicide Squad. De Suicide Squad del 2021. La que hizo él. Después está Aves de Presa del 2020. Está Shazam y su secuela. También son películas de DC que son canon para James Gunn. Blue Beetle, que hace tiempo está pues en el horno, ¿no? Que está haciendo. Como tú dices, está Flash, ¿no? Que obviamente pues... Que va a ser su versión de Flashpoint, ¿no? Y el Aquaman y su secuela son películas también. O sea, todavía el amigo va a estar como Aquaman. Parece que esas son las películas que para James Gunn son canon. Y las demás, Buenas Noches a los Pastores, ¿no?
Y sí, justo acá estoy leyendo unas declaraciones de Gunn y acá mismo está diciendo de que. El Snyderverse fue una cagada. Por palabras de ella, yo no lo digo, lo dice Gan, que fue, digamos, que fue lo que trajo hacia abajo DC, y que ya podrán por fin hacer algo interesante. Así que yo no lo digo, así que si son Snyder fans, si quieren llorar, vayan a quejarse con Gan, ¿no? Pero nada, creo que, bueno, como tú dijiste, Blue Beetle viene para el otro año. Creo que este año deben sacar, supongo que algunas series en 2024 y ya para las películas 2025, ¿no? Porque de cierto modo empieza ya en 2025 todo, ¿no? Pero ¿cuáles son los anuncios, Marlon?
¿Cuál es el plan de...? Vamos, ahorita te digo. Voy a googlear. A ver.
Aunque acá lo tengo.
Sí, a ver.
A ver, espérate. La, 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 la. A ver, voy a comenzar con una serie animada, Creatures Commandos, que no sé qué es.
Ya,
Alguien que sepa de...
sí he escuchado que es acerca de, digamos, de los monstruos, pero un comando de monstruos, ¿no? Básicamente el hombre lobo, está, por ejemplo, Frankenstein, está un pata que se parece a una gárgola, peleando en la Segunda Guerra Mundial. Como unos comandos, ¿no?
Ya, esa serie animada, justo estoy leyendo de que va a aparecer Wesel, y va a aparecer también Rick Flag. Así que supongo que será antes del Suicide Squad o algo así, porque Rick Flag muere, pero bueno, ahí dicen que va a aparecer. De ahí eso va a comenzar, eso con eso comienza. De ahí viene la serie de Waller, de Amanda Waller, la líder, o digamos, la, bueno, sí, la que es jefa de Suicide Squad, y la que ya hemos visto en dos películas, Amanda Waller, y bueno, en la serie también va a regresar Viola Davis. Lo cual me parece interesante porque es una buena actriz y me gusta. Y es toca lugar dentro de los eventos de Peacemaker, así que vamos a ver unas cositas por ahí. La gente de, bueno, Crystal Henry, el que hizo Watchmen, y Jerry Carver, el que ha hecho Doom Patrol, le están escribiendo, así que vamos a verle sus cosas por ahí. De ahí se viene otra cosa, que es Superman Legacy, ¿no? Que es una historia escrita por Gunn, que se estrenará en julio del 2025 y no sabemos absolutamente nada más. Si dice Legacy, no sé si, bueno, no sé, ¿tú qué piensas, Bruno?
Escucha, que no sé, pues ahora aparece, no sé, tú, yo para, bueno, quiero pensar que es solamente una disfrazada que está haciendo para estar Superman, ¿no?
Vamos a ver, porque algo me dice que también no van a meter, porque ya ahorita hablamos de bueno, hay que seguir avanzando. Se viene la serie de TV de Lanterns, que algo así ha sido comparada con True Detective. Yo no he visto True Detective, así que no, la verdad que no sabría decirte qué tal
Bueno,
es.
de True Detective
Entonces,
lo recomendable es la primera temporada nomás.
bueno, algo parecido a True Detective, donde va a estar Jon Stewart, que es una de las linternas, y va a estar interesante. Bueno, primera vez que digamos que después del fracaso que tuvimos con Linterna Verde en el cine, y es la segunda vez que lo veamos para en la serie de TV, así que vamos a ver qué tal con eso. De ahí The Authority, que absolutamente no sé nada de estos cómics, pero dicen que es bueno. No, la verdad que no sabría decirte, que también se llama así, The Authority. Mucha gente ha visto que está afanada con esto. No, la verdad que como no conozco DC, no sabría decirlo. Y Paradise Lost, que es
Allá, la serie de las Amazonas
de las
de...
Amazonas, ajá, que es de Temiscira, algo así,
Sí.
que va a tomar antes del nacimiento de Wonder Woman, ¿no? Y va a ser un estilo de Game of Thrones. Bueno, vamos a verlo, no sé mucho de
Eso
eso.
tampoco no le tengo mucha fe, ¿eh?
Sí. Y acá se viene lo importante, y es de Batman 2, que bueno, ahora van a haber dos Batmans en el cine, el que va a estar por aparte del nuevo universo, y bueno, de Batman 2, que es Mi Causa Pattinson, que se estrenará el 3 de octubre del 2025, lo cual pensé que iba a estar en menos tiempo, pero bueno, más para 2025 lo tendremos. Obviamente, hasta el 2025 ya tenemos series confirmadas de ese universo, así que vamos a ver qué tal. Y aparte se viene The Brave and the Bold, que es la introducción del nuevo Batman para este nuevo universo, el cual veremos al Robin, pero no al Robin que todos pensemos que es Dick Grayson, sino va a ser Damian Wayne, lo cual da a entender de que veremos nuevamente a un Bruce Wayne más, digamos, entrado en años. Y aparte va a ser la película en que mostrará a toda la Batifamilia, ¿no? Eso quiere decir a Nightwing, a Red Robin, a Capucha Roja, a Batwoman, a Wonder Woman, no, perdón, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo cómo se llama.
Batgirl.
Bueno, Batgirl, ¿no?
La chica.
A toda la familia. Así a Sassy y todos los demás. Así que vamos a ver qué tal con esto. Lo cual vamos a darle un poquito de interesante. Y supongo que si este va a ser un Batman ya entrado en años, supongo que el Superman Legacy también será lo mismo, ¿no? Un Superman ya entrado en años y veremos qué tal. De ahí una serie de TV de Booster Gold. Me han dicho que Booster Gold es un personaje bien gracioso y todo lo demás. Y también mucha gente está afanada por su serie de TV. Lo cual me acuerdo haber visto a Booster Gold en la Liga de la Justicia Sin Límites, creo, Unlimited. Algo así, creo, no me acuerdo. Y último va a estar Supergirl, Woman of Tomorrow, la cual nuevamente Sasha Calle se llama. Vuelve a representar el rol, ¿no? La cual veremos en Flash. Y aparte han dicho de que Flash, digamos, de cierto modo, no sabemos si regresará, pero lo más seguro es que sí. Ya depende de Ezra Miller. Así que nada. Y una última película de Swamp Things, ¿no? Que no han dicho nada más. También va a haber una película de eso. Y eso sería todo lo relacionado con DC hasta el 2025. Bueno, ¿qué
Bueno,
tienes que decir?
es que yo imagino que son como proyectos, ¿no? De un inicio, ¿no? Que a veces uno tiene la esperanza que se hagan, ¿no? Yo creo que llegue a ser todo eso, ¿no? Probablemente si se hagan varias cosas estén ya encaminadas, pero no creo que se haga todo. También porque va a estar en función también al, digamos, al éxito de las que se vayan las que se vayan haciendo. Entonces, si no tienen éxito, las noches, ¿no? Está pasando. Por ese lado también hay que tener un cuidado porque. Y pues, o sea, sí quisiera que haya bastante DC, ya, pues, cuidar, ¿no? De hacer tanto y que todo sea taquillero también, ¿no?
Ah, obviamente. Yo solo espero que hagan, de cierto modo, cosas buenas, cosas de alto valor, digamos, algo así, para que de una vez Marvel se ponga las pilas, porque ahorita Marvel está, como es el único en el mercado, digámoslo así, está haciendo productos bien monse, ¿no? Entonces como que necesita un empujoncito, pero que sea mejorar algo. Y espero que ahí sí le vaya bien, pero no espero que de verdad le vaya muy bien y que de cierto modo ya logremos que nos den productos de calidad y ya no cositas que son un 6, son un 5, ¿no? Así que no, esperemos, espero, le tengo fe. James Gunn de cierto modo es bien creativo y supongo que se lo dará a buena gente, así que esperemos que le vaya bien, ¿no? Esperemos, pero igual, esto lo veremos de aquí a unos años, así que por ahora hay que ver, Armand, pues, ¿qué se va a hacer?
Muy bien, y antes de irnos pasamos a... He estado viendo qué estoy jugando en esta semana.
A ver, voy a recomendar algo que he visto, la película, véanla, está en la red, o alquílenla en iTunes, o vayan a comprarse su película ahí en el hueco o en el polvos.
¿Siguen vendiendo películas? Creo que ya no, ¿ah?
Sí, siguen vendiendo 4K, HDR y todo lo
Ah, ya,
demás, bueno.
mira.
Sí, siguen vendiendo. De ahí, otra cosa que haya visto. Esta semana casi no he visto nada. Ya la semana pasada ya hablé de lo que había visto. Esta semana en anime tampoco he visto nada, así que bueno, recomendaciones sobre la película de esta semana. ¿Y alguna otra película? No, nada, nada. Ah, vi Gato con Botas, la primera. Sí, estuvo chévere, estuvo entretenida, estuvo graciosa. Véanla, está en Netflix. Otra cosa que haya visto en Netflix, una comedia creo que vi. Ña, 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 ña. Sí, eso nomás, Gato con Botas. De ahí, he jugado, y lo voy a decir, al uno de los candidatos a GOTY del año. Y es el remake de uno de los juegos más chéveres de la generación del Play 3, no me equivoco. El cual es Dead Space, que llega después de varios años, ahí ya olvidada. Hicieron su remake la gente de Motive, ¿no? Han usado el motor de Call of Duty, el cual ya le habían dado de baja, pero ahí está. Los cuales han hecho un gran trabajo, la verdad, un gran trabajo. Hay varios cambios, netamente estéticos, el cual ya lo ven por los videos. Aparte de que le han dado más personalidad a Isaac. Digamos que a partir de la 2 sí empieza a hablar, en la 1 no hablaba, lo cual a mí nunca me gustó, digamos, de cierto modo, ya que en el 2 ya te daban un Isaac hablador. Acá también te lo han dado con el mismo actor. Es más, han metido su cara, a la cual se parece más a Adam Sandler, por alguna extraña razón.
Y ya
Así que
no se
ahí.
parece al Isaac que conocía.
Ajá. Entonces, ahí están los memes de que se parece a Adam Sandler con cara de Mark Zuckerberg. Así que está bien interesante. Pero, la voz le da bastantes cambios al personaje. Y está un poquito más te metes un poco más en la historia y te quieres saber más de Isaac. El Ishimura no es el mismo Ishimura el cual hayas jugado en el primero. Hay muchos cambios. Hay algunas zonas que sí son iguales, solo que a una escala un poco más grande, con más información, porque bueno, ya la tecnología actualmente da más cosas. Y hay backtracking, el cual digamos que puedes regresar porque ahora hay misiones secundarias, las cuales se te abren con vayas yendo al cada capítulo se te abre una misión secundaria hasta ya llegar a eso, que lo cual es simplemente encontrar registros, buscar DRI para más loot y todo lo demás. Pero te mete más en la historia y aparte te da backtracking, lo cual te genera volver a por donde has pasado para poder abrir las cositas que te faltaban, ¿no? Lo cual me parece mucho más interesante. Obviamente las misiones secundarias son un poco monces, pero digamos que
Pero
te meten más.
también, perdón, es un poco ¿cuál es la palabra sin que suene feo? Pero es un poco avezado decir que es el GOTY, pues, ¿no? Porque, o sea, es un remake que no, de buenas a primeras a mí no me convence. Todavía no lo he jugado, he
Bueno,
visto los
bueno.
videos.
Bueno.
Pero creo que ningún remake puede ser, pues, un
Pues te lo digo ahorita.
mira.
Candidato a GOTY.
No
A ver
creo
qué
que
pasa
sea,
con Resident.
no creo que
A ver qué
sea.
pa a ver qué pasa con Resident Evil 4.
Ahora,
Pero hasta
incluso
ahorita, candidato a GOTY.
lo que sí debo decir es de que o sea, antes, a ver, para mí un remake es, por ejemplo, lo que se hizo con Resident Evil 1 y con el 0, ¿no? Que si bien es cierto, parten de la misma base que el original. Se hizo diferente, o sea, adicionaron más cosas, se hizo diferente, ¿no? Este me parece más bien una copia,
Acá pasa lo mismo.
¿sí? A mí,
Sí,
pero
acá pasa lo mismo.
lo que está diciendo
Acá pasa lo
Resident,
mismo. Juégalo,
ya lo voy a
te invito
jugar.
a jugarlo.
Ya, lo voy a jugar.
Es en base a lo mismo, pero hay cambios sustanciales, lo cual hace que él sea aún mucho mejor. Digamos, digámoslo así, ¿no? Es como el remake de
¿Cuánto
Resident Evil
tiempo?
1, digamos así.
¿Cuánto tiempo has jugado hasta ahorita?
Ahorita voy 8 horas. Por ejemplo, en estas 8 horas, el primero ya lo hubiera pasado.
Claro, sí, pero no.
Y acá todavía estoy en el capítulo 3. Ah, te digo todo, ¿no?
No, perdón. ¿Pero por qué? ¿Pero sí, por dificultad? ¿O porque es más largo de lo que tú recordabas?
Es un poco más largo de lo que yo recordaba, porque aparte te meten personajes nuevos, los cuales no habían en el primero. Te meten muy personajes nuevos. Yeah. Y aparte, como te digo, hay estas misiones secundarias, entre comillas, porque no son tan largas, lo cual te hace regresar a ver cosas o, de cierto modo, lugares que antes estaban cerrados, ¿no? Lo cual te digo que es el backtracking. Y aparte del Ishimura, digamos que lo han cambiado y lo han vuelto más, digamos, lo así, esencial, porque ahora, digamos, tienes el transportador, claro. Pero hay cierta parte del mapa de lo cual puedes ir caminando, no necesitas el transportador, el rail, ¿no? El tren, ¿no? Pero también puedes usar el tren para poder terminar tus misiones secundarias, ¿no? Lo cual me parece interesante, lo cual me parece chévere. Eso sí, han cambiado algunas cosas de las armas, tienes que, de cierto modo, encontrar o comprar mejoras para tus armas para que poder tenerlas al 100%. Y lo que sí digo es, me faltan balas, me faltan municiones, lo cual en la 1 no me pasaba. Solo en la parte final me pasaba de tenía que comprar balas. Acá por el mismo juego he tenido que pasar por la tienda a comprar balas, porque así nomás no he conseguido, porque más te dan dinero y todo lo demás, así que eso. Y la verdad que vale mucho la pena. Vale mucho, la verdad que me ha gustado y espero que le den para que hagan un remake del 2, porque según me han dicho hay varias si hay en el New Game Plus hay como que referencias a cositas que pasan en el 2, así que vamos a ver qué pasa. No voy a seguir jugándolo, este juego lo voy a jugar, voy a sacar todo, absolutamente todos sus secretos, que todavía me faltan como 30, así que ahí le voy a dar bastante. Y nada, si te gustó Dead Space 1, este te va a encantar, es un gran remake, es la verdad que muy 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 buen remake, y eso sí, pide buena máquina, así que aquellos que tengan, digamos, una 1660, una 1670, y les va a correr un poco mal, bueno, si no me equivoco, la 1660 en 1080p lo corren low a 20 FPS, así que sí, es un poco pesadito, y eso ya se va a ver con todos los juegos nuevos que van a salir, que sí van a requerir nuevas gráficas, así que ya saben, compren en MVP Store, ya saben. Ah. Y nada, de ahí, otra cosa que haya jugado, no, nada más, he jugado eso, y bueno, Apex, juegan Apex, que ya se viene la nueva temporada, y de ahí, y creo que también se viene la nueva temporada de Call of Duty, así que ya, juegan eso. Y nada, Dead Space vale la pena, y esperar lo que pase con el remake del 4, que, de Resident Evil 4, que ya han dicho que va a haber va a ser un mundo semi abierto también, ¿no? Y vas a poder caminar por ahí y todo lo demás. Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Ajá. Así que vamos bien lo que empieza el año, han pasado bien. Ay, creo que jugaré Hi-Rez esta semana, que es el juego de Xbox que lo sacaron así de la nada y que le han dado 10 de 10 en todos lados. Y dura creo que 1 hora, 2 horas. Así que de repente le doy esta semana su vistazo. Pero nada, tú, Marlon, tus recomendaciones.
Lo único que he jugado así nomás ha sido Mutant Year Zero, Road to Eden. Está interesante. No tiene dificultad fácil, ¿no? O sea, su dificultad fácil para ellos es normal. La dificultad media es hard y la dificultad hard es extrema, ¿no? Ahorita te lo estoy jugando en hard. Me está haciendo padecer bastante, ¿no? Obviamente es un juego de estrategia por turnos, que para aquellos que les gusta, muy parecido a XCOM. Eso me hace más o menos, tiene casi el mismo principio de XCOM, ¿no? Es el único que he estado jugando, y sigo viendo, bueno, Bad Batch, segunda temporada. En anime vi los primeros 2 capítulos de Hikari no Ou, lo voy a seguir. En Netflix estoy viendo también los episodios semanales de Vinland Saga, ya la segunda temporada, que ya terminé la primera, ya me había olvidado totalmente de qué es lo que había pasado en la primera temporada. También sigo viendo Trigon Stampede. Sigo viendo Nier Automata. Creo que voy a empezar a ver The Legends of Vox Machina. Me llama mucho la atención.
Pero es bien, bien gracioso.
He escuchado buenos comentarios. Sí, y y creo que ahorita lo mejor de la temporada es The Last of Us, ¿no? La serie.
Cierto, sí. Buen capítulo, me interesa.
Creo que, pero nuevamente, por ejemplo, el segundo capítulo me dio sueño. Lo vi dos veces y las dos veces que lo vi me dio sueño y recién lo he vuelto a ver otra vez. Es más, lo he visto después del 3, ¿ah? Porque básicamente el 3 es como una película aparte, ¿no? No. Si bien es cierto, hay una primera parte vinculante, pero después de eso es como una película aparte, ¿no? Así que hay que verle el Dallas Usadas, me parece que es interesante. No es necesario haber jugado el juego para entender más o menos la trama. Y creo que las libertades que se están tomando a nivel de profundización de los personajes es interesante, ¿no? Y aparte del lore adicional que se están tomando. O sea, básicamente tienen un route, tienen un camino de que seguir sobre cuáles son los puntos principales para desarrollar en la trama, pero ya cómo llegan a esa trama, el creador lo está haciendo de la mejor manera para sacarle mucho más provecho, ¿no? Lo que pasó en el tercer capítulo, que creo que ha estado pues en boca de todos por varias personas, ¿no? Que creo que lo mejor de ahorita de la temporada es de las sofás.
De ahorita lo mejor es de las sofás. ¿Qué lo diría? Lo bueno que se están enfocando en otros personajes y no en...
Sí, claro, sí.
Porque, o sea... porque de cierto modo el camino de Joel y Ellie es como que recto, ¿no?
Claro, digamos, es que en el videojuego tú le empiezas a tomar cariño a Joel no por su trasfondo, sino por las interacciones que tienes con él durante el juego, ¿no? Entonces después de 20 horas ya es inevitable, ¿no? Que te encariñes, ¿no? Entonces, acá ahora en la serie es otro tipo de acercamiento. Ahora,
claro, es más por personaje.
Y creo que, o sea, si bien es cierto, Pedro Pascal se parece mucho a lo que se quería de Joel, también pudo haberlo hecho otro actor. O sea, creo que no necesariamente podría haber sido Pedro Pascal, a cual no desmerezco, pero tranquilamente pudo haber sido otro actor. Porque creo que acá, no tiene pierda porque ya está todo escrito, pues, ¿no? O sea, los únicos que lo pueden embarrar solamente son los editores o el productor, ¿no? Que se le antoje hacer otra cosa diferente, ¿no? Y lo mismo ocurre con Bella Ramsey, ¿no? Que si bien es cierto, es una Ellie cumplidora, tranquilamente lo pudo haber hecho otra chica, ¿no? Pero sí me alegra mucho por Bella Ramsey para que le den pues por exposición y también para que se vea pues la calidad de actriz que va a ser con el tiempo, ¿no?
Sí,
pero sí, por ejemplo, en el tercer capítulo que la inclusión de Nick Offerman y del patita que sale en The White Lotus me pareció que fue la correcta, ¿no? Así que no me pareció chocante para nada y me pareció interesante, así que se lo recomiendo, ¿no?
Bueno, el tercer capítulo y lloren un rato al final, así que ahí estamos.
Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy, por el podcast. Nos volvemos a ver la siguiente semana. Si llegó hasta acá, activa la campanita, deja tu comentario, nosotros te respondemos. Síguenos por YouTube.
Síguenos, deja tu comentario, deja tu manito, dale la campanita. Si quieres que hablemos de alguna serie o alguna película del Oscar que quieras que hablemos, también déjalo en los comentarios porque ahorita estamos en Road to Oscar.
Sí.
Y de ahí, bueno, si tienes alguna crítica constructiva, déjalo en los comentarios para poder tomar nota y mejorar, porque esto está hecho para ustedes y necesitamos que ustedes se sientan cómodos escuchándonos. Y nada, muchas gracias, su like y nada más. Nos vemos la siguiente semana con otra película.
Listo, nos vemos.